minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza.
Análisis. Columna.
Y así es que esta crecida, que va haciendo frente a los embates de la marea y que como un parlante o como un amplificador se va sosteniendo por distintas columnas, distintas estructuras que le dan forma a este todo que es, por supuesto, muchísimo más que la suma de las partes. Le damos la bienvenida a nuestro querido Roque, que contra viento y marea se ha teletransportado mágicamente desde Las Rosas, ha sorteado los retenes de la ruta y ha aterrizado en el estudio mayor de Radio El Grito. ¿Cómo te va, Roque?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Bien. Y bueno, una de las mejoras, una de las formas de sortear todos los paros, incluso el de transporte público, es venirse a dedo, que es una de las formas más de colaboración más básicas que existen. Y bueno, y en este en esta columna donde vamos a hablar de herramientas libres que nos puedan servir a emanciparnos, que todas ellas tienen que ver con la cuestión de la organización entre pares, entre la autogestión, la colaboración y la solidaridad. Y bueno, hacer dedo es una de las herramientas básicas para todo lo que vamos a hablar. Bien. Y venía con una idea de hablar de algo técnico, que lo voy a dejar casi para el final, y porque por el camino venía pensando que qué loco, ¿no? Un año y pico después de unas elecciones donde gana un partido político, de pronto un paro general y venía. Y el tipo que me levantaba se quejaba de que venía de Buenos Aires y que hubo un momento en que lo pararon en la Panamericana y no le dejaban salir y estaba realmente irritado. Y yo también, en cierto modo, lo entiendo. Imagínate que tenés un familiar que está enfermo y te paran en la salida de la ciudad. Si ya de por sí es difícil salir de las ciudades, encima tenés un paro que con neumáticos quemados. Y bueno, y este señor se adhería al paro, pero quería llegar hasta acá para ver a su familia. Uh-huh. Y se sentía irritado y venía pensando por el camino que claramente estas herramientas que ponen a nuestra disposición, eso que llaman la democracia participativa, no funciona, no puede ser, es continuamente un bardo, no, todo está mal, haga lo que hagas desde arriba, todo está mal, porque en verdad el grado de flexibilidad que tenemos a la hora de decidir es muy, muy bajo. Es decir, pareciese que la democracia es la panacea, el paradigma de la libertad y nada más lejos de la realidad. Es decir, continuamente vemos que desde arriba no se puede articular nada más que lo que los de arriba quieren o desean. Y todo es en su propio bien. Entonces, el poder está muy concentrado en muy pocas manos, todos lo sabemos, está todo arriba. Y desde acá, desde esta columna, nosotros lo que pretendemos es crear conciencia de que el mundo se cambia desde abajo. Es decir, la única, al menos nosotras como lo vemos, es que si otro mundo es posible, es un mundo articulado desde abajo para arriba.
Uh-huh. Crece desde el pie.
Sí, y no de abajo para arriba construyendo una torre de Babel, sino desde abajo y entre pares, es decir, en horizontal y cubriendo todo el espectro y unidos. Y toda construcción que se salte esos pasos de ir muy poquito a poco, de vecindario en vecindario, de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, de región en región, y de así hasta abarcar todo el planeta, son construcciones impuestas desde arriba. Entonces nosotras pensamos que otras formas son posibles, que todos sabemos que la democracia y se ejerce cada vez que entras en un supermercado y elegís los productos. Esto es clave, es decir, qué consumimos todos los días es crucial, es decir, estamos alentando a unas grandes corporaciones en detrimento de otras y bueno, tener cierta ética a la hora de elegir qué productos compramos para abastecernos, para nuestros bienes básicos, es la primera forma de democracia que todos hacemos, porque todos necesitamos alimentarnos, construir nuestra casa. Si hay ciertos servicios, y llamémoslos, entre comillas, básicos o primarios que todos los seres humanos necesitamos. Pero aparte de comer, lo que vemos hoy todos los días es que todo el mundo está enganchado al celular, a la computadora y a las redes. Esta red que crearon todas las hackers que se unieron para crear y articular una red que nos uniese a todos, se ha terminado convirtiendo en la herramienta de dominación más poderosa que jamás existe. Es decir, hablaban de la televisión, pero la televisión palidece al lado de Facebook o Google como corporaciones. tienen un poder inmenso y se lo estamos otorgando igual que a Arcor y a todas las grandes multinacionales y a Kraft. Todos los días, cada día que vamos al supermercado, estamos creando desigualdad. O no, o tenemos la posibilidad de consumir huevos de los vecinos, de comprarle leche a... Nosotros vamos a comprar la leche ahí a la escuela Estela Maris en San Pedro. Es decir, hay otras opciones. Nosotras lo único que queremos desde acá es reivindicar que existen otras posibilidades, otras acciones.
Otras redes.
Otras redes que legitiman todas estas luchas de las que todos hablamos. No importa que sea el paro, el feminismo, todo es lo mismo. Es una lucha por empoderar, por desempoderar sobre todo a los que están arriba y bueno, y desde abajo.
Por ahí, esta diferencia, vos hablabas de la democracia, ¿no? Al principio de tu comentario, y hablabas de la democracia participativa, pero en realidad por ahí está bueno marcar esa diferencia entre la democracia representativa y la participativa, porque en realidad la representativa es cuando uno delega a un otro o a una otra. Y en ese caso sí, es como que esa representatividad no es real. Realmente no nos sentimos representados, representadas. Ahora, la participativa implica ese sentido de la responsabilidad en cada acción. Claro. Como consumidor, como productor, ¿no? De lo que sea, de qué engranajes estamos echando a rodar, básicamente.
Sí, sí, ahí me confundí yo. Realmente lo que tenemos que potenciar es esa democracia participativa. La representativa es... Y nos representan porque nos venden un pack de como posibles cambios que en verdad es... todo efímero y no dejan de... Es decir, nadie habla nunca de acabar con la riqueza. Todo el mundo habla de acabar con la pobreza, pero la pobreza existe por la riqueza. Es decir, ¿cómo podemos acabar con la pobreza si no acabamos con la riqueza? Claro. Si cuando el día que un político venga y nos ofrezca eso, y bueno, a nosotros nos hará pensar. Pero mientras tanto, tenemos que buscar otras formas de articularnos entre nosotros. Y acá tenemos la posibilidad... Quizá en otros lugares es más complicado, en otras situaciones va a ser más complicado, pero yo creo que acá tenemos posibilidades de ir amagando poquito a poco, articulando pequeños movimientos que pueden ser cruciales para todo esto. Y entroncando con la parte de las redes, bueno, ahora los chicos preguntaban... ¿Qué podemos hacer a la hora de navegar, de buscar, por ejemplo, de forma más segura? Todos usamos unos navegadores... hay varios navegadores que todos conocemos para poder navegar por la web, que son los que vienen, algunos incluidos de forma casi hegemónica por algunas grandes multinacionales, como son Microsoft, que incluye sus navegadores, el Explorer, el ahora Edge. Google vio que claramente si quería competir con todo esto tenía que introducir su propio navegador, que era el Chrome, que Chrome está basado en un desarrollo que es libre, como pasa con Android, que es Chromium, pero nadie instala Chromium, todo el mundo instala Chrome, que es la versión, digamos, corporativa de un desarrollo que es de software libre. Y después está un clásico que es el Firefox. Yo siempre he sido defensor de Firefox, a pesar de que también es una marca que tiene su nombre y tiene promueve algunos servicios de red no del todo libres, pero aún así, dentro de todas las posibilidades es...
¿Podemos ir como un ABC o una A? ¿Qué significa el libre? ¿Qué significa la palabra libertad cuando hablamos de este tipo de instancias?
Sí, y me podría extender más allá de los límites.
Para entender qué decimos cuando hablas de no es tan libre o es un poco más libre.
Sí, habría que entrar en detalles quizá que se escapan al tiempo de la columna, pero cuando hablamos de libres son desarrollados con la idea de empoderamiento y de emancipación. Okay. Es decir, nada que ver con lo que hace Google con Chrome o lo que hace Microsoft con Edge.
En relación a la privacidad, al lucro.
Exacto. Es decir, básicamente, ahí es donde, es decir, hablar de términos de libertad sería no para una columna, sino casi para un especial bien largo y con más gente y más actores que participasen de todo esto. Pero... dentro de esos navegadores podemos decir que de esos tres que son los más conocidos, Firefox es quizá la apuesta más segura y más libre, con mayor privacidad o más posibilidades de privacidad. Y después tenemos el tema de los buscadores, porque la gente usa el buscador para todo. Es decir, la gente ya no pone facebook.com para entrar en Facebook, pone Facebook en Google, de manera que ya ni poner el .com, es decir, preferimos... a todo esto lo que quiero ir es que cuando nosotros buscamos algo en un buscador, por ejemplo en Google, que es el Wiki o el Omnipresente, si nos damos cuenta, La lista de resultados te ofrece un listado de posibles respuestas a lo que estás buscando, y cuando vos vas a hacer clic en el link, si se dan cuenta, el link no dirige directamente a la página donde te debería redireccionar, sino que te lleva a Google, y Google te redirecciona al lugar donde quieres ir. Eso lo que quiere decir es que...
Primero lo reciben,
claro,
los
Google,
servidores.
Google sabe exactamente todas las búsquedas que nosotros hemos hecho. Y lo saben a través de las cookies. Quiero dejar los temas y los palabras más técnicos para unos posibles futuros talleres donde hablemos de todas estas herramientas libres con mayor extensión y mayor profundidad. Pero bueno, las cookies, digamos, son unos elementos, unas galletitas que llegan a nuestro navegador y nos identifican por todos los lugares por donde pasamos. Es como, no dicen soy Roque Llinares, pero soy un número. Yo cuando entro y esas cookies me van identificando todos los lugares por donde navego, voy dejando un rastro, un sendero que cualquier empresa como Google puede seguir y saber perfectamente cuáles son nuestros gustos. De hecho, a partir de nuestras búsquedas, veremos que al día siguiente y los siguientes días nos aparece continuamente publicidad de todo aquello que estábamos buscando. No es casualidad esto.
Pero cuando vos hablas de nuestro rastro, ¿cuál es ese número? ¿El número de identificación de nuestra computadora? ¿El número de nuestra cuenta de Gmail?
No.
¿Quiénes somos?
Es un número que nos identifica. No,
DNI virtual.
Sí, hagámonos la idea. Es un número que no sé, se genera seguramente de forma criptográfica. No sabría entrar
en
detalle.
Pero si vos buscas en mi computadora algo y después lo buscas en la computadora de Tere, ¿saben que es la misma persona?
No. Identifica seguramente al usuario que está usando esa computadora en esa, en esa red, seguramente. Claro. Pero no pone ni nombre ni apellido, ni número de cuenta, ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero vamos dejando un reguero de lugares por los que hemos pasado, o al menos el que usa una computadora habitualmente. Y bueno, a través de todo ese reguero de lugares por los que hemos pasado, se puede hacer una perfecta idea de cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras orientaciones políticas, nuestras orientaciones sexuales. Saben todo, es decir, todo el porno que ves, lo saben, es así de claro.
Saben bien qué nos pueden vender y qué vamos a querer comprar.
Es así, estamos insisto, alimentando grandes corporaciones a partir de unas herramientas que son indudables lo bien que funcionan. Es decir, no hay buscador, dejémoslo claro desde ya. Es decir, Google es muy grande y es el mejor buscador, seguramente a costa de nuestra privacidad, pero como herramienta es realmente fantástico. ¿Pero por qué? Porque lo usamos todos. Si todos empezásemos a usar otros buscadores que respetan la privacidad y son libres y colaborativos y abiertos, acabaríamos con Google. Es tan sencillo como siempre. Es decir, un pequeño granito de arena aportado por todos es lo que genera los cambios realmente importantes. Entonces, como siempre, de todo lo que estoy hablando, dejo constancia en una pequeña web así improvisada que hemos armado, que se llama enconstruccion.posibles.org. Enconstruccion.posibles.org es un poco la bitácora de lo que vamos hablando en esta columna, y todos los detalles técnicos de los que hablo no tienen por qué estar ahí anotándolos rápidamente, pueden ir a buscarlos a enconstruccion.posibles.org. Ahí hay una parte que se llama blog, donde vienen las columnas, y todos los detalles de los que hablo vienen ahí descritos. Ahí, para la columna de hoy, hacía hincapié en los navegadores que tenemos y en algunos añadidos que soportan los navegadores, especialmente Firefox, que es el que nosotros recomendamos, que nos ayudan a la privacidad. Uno de ellos tiene un nombre que se llama Google Search Link Fix, que es como un arreglo para las búsquedas de Google, que cuando te muestra Google los resultados y haces clic, no te salta a Google y de Google te redirecciona a donde estás buscando, sino que salta directamente a donde estás buscando sin dejar rastro en Google. Uh-huh. Ese es un addon que es muy simple de añadir. Es decir, buscas dentro de los añadidos de los addons de Firefox y añadís. Viene ahí descrito en el blog. Se llama Google Search Link Fix. Hay otro que se llama Self-Destructing Cookies, que es autodestructor de cookies, que lo que hace es que cuando vos dejas de una página web, te elimina las cookies, es decir, el rastro que vos vas dejando en cada uno de los lugares por los que pasas, los borra cada vez. Por lo tanto, los genera nuevos cada vez y se pierde. Es decir, la web donde vos estás entrando sabe quién sos, porque siempre te identificas con una cookie, pero este plugin lo que hace es borrar cada vez que termines la sesión las cookies y cada vez que vuelves a entrar, entras con una nueva cookie, por lo tanto claro. Se pierde.
Vuelves a marcar huella, pero la huella dejar, anterior la borra. Borrando.
Entonces no sabe si, de dónde viene la anterior. Y después hay dos utilidades, utilidades interesantes, que son lo que se llaman las VPNs, que son las Virtual Private Networks, que son redes virtuales privadas, uh-huh. que son como redes dentro de la gran red de Internet, que permiten navegar de forma anónima. Casi todas ellas son de pago, pero hay una que es más universal, es libre, participativa, que se llama Tor, la red Tor, que para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, hace poco el gobierno los tribunales uh-huh. de Estados Unidos decretaron que podían... directamente poner de sospechoso a alguien que usase este tipo de redes virtuales, porque hasta qué punto los gobiernos y la justicia está involucrada en que todas estas grandes compañías puedan seguir nuestro rastro para poder acusarnos de sediciosos, de claro. revolucionarios o de lo que quieran llamarnos, porque en verdad el mundo como lo conocemos hoy se construye gracias a las grandes corporaciones y si nosotras queremos hacer algo en su contra. Y estas son algunas de las herramientas. Mm. Vienen todas descritas ahí. Así que no sé si hay alguna duda. Yo quería también hacer hincapié en que cualquier...
¿Pero qué sería una red abierta? Para que quede claro, ¿sería un...?
Una red abierta es...
¿Como otra Internet?
Es como una Internet dentro de la Internet. Entonces vos entras dentro de esa red y salís por otro lugar. Es decir, vos vas a buscar algo y no es que uses tu IP, es como el identificador claro. de... como tu número de teléfono, que identifica la llamada que has hecho a determinado personaje. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es llamar a una red que hay dentro, que toda esa red está interconectada, y entonces el que hace la petición de esa página web es otro número de teléfono, otra IP. Por lo tanto,
estamos mareando ahí
claro,
a quienes nos rastrean.
Exactamente. Estamos como creando es como una centralita de teléfonos donde todos llaman, pero las llamadas se redireccionan a través de los propios usuarios. Entonces es una red libre y abierta y colaborativa, independiente de todos los estados, de todos los proveedores de servicios, etcétera, que nos permiten navegar con gran privacidad. Como todo, esto genera su lado negativo. Hasta hace poco había negativo, o cuestionable. Había una web que funcionaba a través de esta red que se llama Tor. Tor sería de Onion Ring, como es una red en forma de cebolla con capas,
claro.
donde vos vas pasando de una capa a otra y te vas haciendo cada vez más invisible al resto de
la comunidad.
De los que van siguiendo todo tu rastro. Dentro de Tor corría una famosa página web que se llamaba Silk Road, la ruta de la seda. Se vendían armas, drogas, había prostitución, claro. etcétera. Y bueno, todo esto creo que acabaron con ello. Pero bueno, es como todo. Ya sabemos que estamos entrando en terrenos que no están controlados por nadie, para bien y para mal.
Claro, porque la clandestinidad
La clandestinidad no es ni buena ni mala. Nosotros estamos intentando darle un uso beneficioso para toda la comunidad, uh-huh. pero algunos también se van a aprovechar de esto. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pero en el mundo en el que vivimos es lo mismo. Es decir, de hecho lo hacen de forma pública y sin ninguna máscara, que son los que nos gobiernan y las grandes corporaciones. Así que, como todo, tiene su lado negativo. Y bueno, para terminar, quería hacer hincapié en que queremos armar unos talleres más presenciales, aparte de esta columna, donde entremos más en detalle sobre todas estas cuestiones. Habíamos pensado que podíamos armar un primer taller de liberación de computadoras, que sería, vos venís con tu
libera
compu.
Libera tu compu.
Claro, libera tu compu. Venís con tu compu, estás harto de los virus, de que hoy, de que se me entra el spam, que todo el día me estoy recibiendo spam y demás. Y no sabes qué hacer y ya estás harto de los antivirus. El antivirus te deja la máquina medio tonta porque está consumiendo recursos, analizando continuamente, usa muchos recursos un antivirus. Entonces, La idea es liberar la compu a través de método directo, que es uh-huh. instalar un sistema operativo libre como es Linux. Hay muchos Linux, hablar de qué es Linux, de por qué hay tantos Linux, de por qué ser libre es tan difícil, de por qué tenemos tantas opciones. Es decir, la libertad es
el
algo...
El miedo a la libertad.
El miedo a la libertad, como decía Fromm, es muy... le tenemos miedo porque es casi mejor que no lo resuelvan. Nos dicen, tenés que estudiar esto.
Y ahí volvemos a la democracia. Preferimos que sea representativa, hacernos cargo nosotros,
claro,
y que sea participativo.
Al final terminamos asumiendo ese miedo y esa responsabilidad que todos tenemos sobre el mundo que manejamos y preferimos delegar en otros otro. Lo que nosotros nunca hacemos.
Sí.
Entonces nosotras estamos por agitar el que con pequeños granitos de arena construimos un mundo diferente. Uh-huh. Entonces queremos armar un taller presencial de un par de días o extensible a más, donde la gente pueda venir a entender un poco algunos de estos conceptos y ir con las manos a la masa, con la compu, todos a reparticionarla, a instalar una distribución de Linux, a ver qué herramientas alternativas tenemos a los programas y aplicaciones que usamos habitualmente. Y bueno, y si esto funciona, se puede ir extendiendo a liberar el celular. Yo tengo un celular que tiene un Android que es libre, totalmente libre, no tiene ninguno de los servicios de Google, no me rastrean, es decir, no es imposible todo esto, es un Bien. Paso más. Pero empecemos con un taller de liberación de compus donde podamos venir e irnos con, por supuesto, gratuito, libre, uh-huh. Si alguien quiere aportar está perfecto, pero no es la
restrictivo.
Idea. No, la idea es que sea abierto y bueno, y cualquiera que esté interesado que escriba al email que sería enconstruccion@posibles.org. Igual que...
¿Tiene fecha? ¿Tiene hora?
No, está por determinarse en cuanto haya un pequeño grupo de participantes y haya alguno que envíe algún email. En cuanto hayan tres o cuatro participantes que tengan ganas de participar, lo cerramos, buscamos un lugar y lo armamos. Es sencillo.
El comandante Roque, el Ejército de Liberación Virtual, hace su convocatoria ahí para sabernos posibles de gambetear las hegemonías, los poderes, no solamente en la realidad cotidiana, sino también en esa realidad virtual que cada vez es más cotidiana en nuestros quehaceres, ¿no?
Sí.
Así que gracias, Roque, por acercarte y por toda esta información.
Llegó un mensajito que dice: hola chicos, muy buena la columna y el programa. Hay un buscador que se llama Ecosia. No sé si lo conocen.
No, ese no lo conozco.
Que pero... por cada búsqueda Ajá. se dice que plantan un árbol.
Ah, está bueno.
Es bueno.
Yo venía a tirar dos datos. Uno podría ser... de todos modos, sí, los chicos preguntaban DuckDuckGo. DuckDuckGo sería DuckDuckGo.com. Es un buscador que respeta más la privacidad. Y después, con estas plugins que he dicho para Firefox, podemos navegar de forma al menos con más privacidad. Pero este aporte está bueno. Lo voy a anotar en el blog para que sirva para otros usuarios.
Dale. Dice: gracias por la buena onda, Jesse de los Hornillos. Un abrazo grande.
Gracias, Roque, buenísimo. Ahí estamos buscando esto de Ecosia, y es cierto ahí que dicen que el 80% dona Ecosia de sus ganancias para plantar árboles. Dona el 80% de sus ingresos excedentes a un programa de plantación de árboles en Burkina Faso. O sea, hay que irse después a Burkina Faso a disfrutar de los bosques Ecosia.
Escribe Isabel: por favor, digan nuevamente el correo al que hay que escribir para inscribirse.
En construcción @posibles.org. En construcción @posibles.org.